Bueno, muy bien, pues vamos a ver nuestro siguiente mandamiento. Vamos al siguiente mandamiento que encontramos en Deuteronomio 15, versículos 7 y 8, y son los mandamientos 478 y 479. Y seguimos con el mismo tema del año de Shemitá, no, con el tema de las finanzas y nuestra relación con el prójimo. Entonces vamos a leerlo, Deuteronomio capítulo 15, vamos a leerlo desde el versículo 7. Deuteronomio 15, versículo 7. Dice así: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Eterno tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesites. Wow, fíjense qué lindo mandamiento, una vez más, tan cercano a la idea de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces dice aquí, mandamiento 478, no abstenerse de prestarle y dispensarle al menesteroso todo aquello que necesite. Y 479, hacer caridad y fortalecer al pobre en todo lo que necesite para su sustento. Bueno, pues vamos a analizar lo que dice aquí. Tampoco está diciendo manténganlo totalmente, ¿no? Hay ciertas reglas, por supuesto, como las que estipuló Pablo mismo cuando dijo, el que no trabaje no coma. O sea, también creo que es una situación real que se tiene que analizar. Como dicen por ahí, hay gente que está buscando trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ahí sí no. Pero bueno, les decía, este aspecto económico ligado una vez más al prójimo, aquí sí Dios es muy directo y muy claro en cuanto a decir, ¿sabes qué? Tienes que abrir tu corazón. Y abrir tu corazón significa también abrir tu cartera. La idea aquí es como dice, préstale para que salga adelante. No está diciendo que le prestes para sus lujos ni para otra cuestión así como les decía, de que no fuera de ne realmente necesidad, sino para salir de esa situación. Entonces, no nada más puede ser la cuestión económica como dinero, puede ser dinero, puede ser, perdón, capacitación, puede ser tiempo o puede ser, no sé, digamos, algún objeto, alguna herramienta, algo que la persona requiera para salir adelante y si está en tus manos hacerlo, hazlo con todo tu corazón. Y yo creo que a todos nos da gusto y lo hacemos con más agrado cuando tú ves que alguien se esfuerza por salir adelante. Es como más fácil ayudarle a alguien que está esforzándose que al que les digo que está buscando trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo, ¿no? Ahí sí como que dices, oye, ¿cómo te voy a prestar si realmente no veo que te estás esforzando? Pero una vez más, ¿no? Aunque sí hay un criterio siempre de nuestra parte, tenemos que ser muy cuidadosos de no cerrar nuestro corazón y no dejar que realmente el Yetzer hará, que el egoísmo, que el temor, que la avaricia nos ganen. Tenemos que entender algo, ¿no? A veces dicen que en ciertos casos una comunidad es tan fuerte como el eslabón más débil, como la persona que está en mayor necesidad o mayor fragilidad. Esa es la verdadera fortaleza de una comunidad. Entonces, en este caso, para una persona a veces puede ser difícil como empujar un carro, pero cuando se suman muchos, pues el carro prácticamente ni pesa, ¿no? Entonces, esa es la idea de estos mandamientos. Dice, no te abstengas de prestarle, de dispensarle lo que necesite, de hacer caridad, de fortalecer al pobre. Eso es algo en lo que yo sí les diría aquí, seamos ortodoxos, exageremos, ¿no? En ese sentido, de poder echarle la mano al hermano que lo necesita. Pues así es la fe hebrea, así es la fe bíblica realmente, es algo práctico, es algo tangible, es algo real. Yo sé que es mucho más fácil ponernos a orar por alguien a veces que estarle prestando dinero. Y es muy fácil decirle, bueno, pues voy a orar por ti cuando lo que realmente el hermano necesita es otra cosa. Quisiera leerles dos pasajes, vamos a leer dos pasajes del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, que están en Santiago capítulo 2, versículo 15. Santiago capítulo 2, del versículo 15 al 17. Vamos a ver cómo lo analizaban los discípulos de Yeshua, los apóstoles, porque ellos interpretaban la Torá, ¿no? O sea, ellos tenían una interpretación de la Torá y el Nuevo Testamento en muchos casos lo podemos ver así. Podemos también entender el Nuevo Testamento como una manera aplicativa, como un comentario del Tanaj, como una forma de interpretar los mandamientos, ¿sí? Por eso es muy práctico justamente el Nuevo Testamento. Entonces dice aquí Jacob o Santiago, dice en el capítulo 2, versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la emuná, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Fíjense qué, de verdad, qué importante es estos mandamientos y qué importante es lo que está diciéndonos aquí Jacob o Santiago. O sea, si tú ves un hermano, un hermano y están desnudos, obviamente no es literal, no lo vayan a ver tan extremo, ¿no? Así de, pues no, sí, sí está vestido, yo hasta le veo buenos zapatos, no, espérame, o sea, las cuestiones así, o sea, está en una necesidad, está en una situación difícil, y tú lo sabes, y tú le dices, Shabbat Shalom, ahí que tengan una riquísima cena y disfruten y gocen, mañana nos vemos o mañana nos conectamos al estudio, padrísimo, todo, o sea, pero. No le estás tratando de dar, no le estás ayudando, pues ¿de qué le aprovecha el Shabbat Shalom y todo lo demás? ¿No? Dice, la fe si no tiene obras es muerta en sí. O sea, de nada nos sirve conocer muchos mandamientos, mucho hebreo, muchas cuestiones, si realmente no llegamos a estos puntos tan cruciales. Estos puntos son fundamentales en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Sí, porque estos atributos de misericordia, de compasión, de generosidad, no se generan por ósmosis, no se generan una cuestión intelectual de me voy a meter aquí en la cabeza, voy a memorizarlo. No, solo se generan por la práctica. Y las verdaderas relaciones y el amor se viven así, en cosas tangibles, en cosas visibles y en momentos de apuro es donde demostramos muchas veces si realmente somos o no, si estamos realmente o no. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos comenta Jacob. Ahora fíjense lo que dice el apóstol Juan, Johanán, en el capítulo 3 de la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leerlo desde el versículo 16. Ok, primera de Juan 3, a partir del verso 16. Dice así, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea, en este sentido, dice aquí como que tu corazón es tu conciencia, ¿no? O tu conciencia es este parámetro que te dice si estás bien delante de Dios. Entonces, creo que en el contexto de estos pasajes, de estos versículos, aquí sí aplica, ¿no? Lo que tu corazón te está dictando. Y si tu corazón te está acusando y te dice, oye, tú sabes que esta persona necesita, si tú sabes que esta persona está en una situación difícil, si perdió el trabajo, ahorita por la pandemia lleva muchos meses sin cobrar, en fin, y cierras tu corazón a él, dice, pues nada más ahora sí que es pura lengua, ¿no? Es puras palabras. Dice, dejemos las cuestiones filosóficas y superficiales y amemos de hecho y en verdad, ¿no? Siempre hay una manera de ayudar cuando lo queremos hacer, ¿sí? No tiene que ser los millones de dólares, ¿no? A veces simplemente es, pues ni siquiera quiero decir la cantidad, ¿no? Pero cualquier monto ahora sí que ayuda, ¿no? Cualquier monto suma. Porque a veces dices, no, hombre, es que necesita como 100 mil, no, hombre, ya, no, no tengo. Bueno, pues si a lo mejor 100 pensaran en darle 1000, pues ya los completaría. Pero si 100 piensan, no, yo no tengo 100 mil, no, ¿para qué le doy 1000? No le va a servir de nada. No, hombre, nunca los va a juntar o va a faltar muchísimo para que los junte. Entonces, qué diferente sería, ¿no? Si 100 pensaran al revés y dijeran, le doy los 1000, ya lo juntaría. Pero bueno. Esto es parte de lo que Dios nos manda, de verdad, les digo, amigos, hacer en verdad, ¿no? Y esto es lo triste de pensar que los mandamientos no están vigentes, al contrario, ¿no? Estos mandamientos están más vigentes que nunca y son más necesarios que nunca. Creo que si te ha tocado conocer algunas personas dentro de una comunidad judía, por ejemplo, tú te das cuenta que los judíos son muy conocidos porque se ayudan mutuamente, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, pone un negocio, todos tratan de comprarle a él, tratan de apoyarle incluso para que arranque su negocio, ¿no? Entonces, entre varios se juntan, le prestan y le dicen, luego nos pagas, o sea, cuando te empieza a ir bien, y claro que la persona paga, ¿no? Entonces saben que la fortaleza y la subsistencia de esta comunidad está también en esta parte económica. Entonces les decía, a veces la comunidad es tan fuerte como el eslabón más débil que pueda haber en ellos. Así es como a veces se puede medir. ¿Y qué sucede, no? Cuando de pronto se le niega el préstamo, se le niega la ayuda, pues eso puede implicar mucho alejamiento de parte del eterno, de esta persona hacia el eterno en otros sentidos. Entonces no sabes hasta dónde puede repercutir. Yo les digo una vez más, creo que el dinero es una gran bendición cuando lo usamos para Dios. Y una vez más, la promesa que leímos, que les comentaba, que estaba ahí en el Proverbio 19, Dios no es deudor de nadie, dice el que le presta al pobre, le presta a Dios. Entonces, todo te será recompensado. Y si no es en esta tierra, será en el Olam Habá, será en el mundo por venir. O sea, estaremos haciendo riquezas en el reino de los cielos. Yeshua dijo que aquel que le dé tan siquiera un vaso de agua, así por lo menos un vaso de agua a estos pequeñitos, dice, es como si me lo hubiera estado, como si me lo estuviera dando a mí. ¿Sí? Entonces, de verdad que el dinero puede ser un medio poderosísimo para unir lazos o para romperlos. ¿Sí? Y por otro lado, bueno, en el lado, digamos, del menesteroso, también dice el versículo. Por eso dice también, ¿no? Prestarás, ¿sí? Prestarás. Es decir, tú lo vas a tomar como si fuera un préstamo, no lo vas a ver como el de, ay, manténganme y sosténganme, ¿no? Porque también eso puede llegar a darse en una comunidad que la persona también abusa de esa confianza o lo ve como una fuente de ingreso adicional, ¿no? Así como que hoy le pido a fulano, mañana me engano, del setano, les digo pues que ya me enfermé, que ya no puedo trabajar y que ya no puedo hacer el otro. En fin, puede haber una situaciones reales, pero también en nuestra conciencia podrá quedar si no lo estamos haciendo genuinamente, ¿sí? Así que, pues esto es parte de ser hermanos, esto es parte de ser una comunidad, incluso a la distancia podemos cumplir este mandamiento. Yo quiero de verdad públicamente agradecer a las personas que apoyaron durante muchos meses aquí a la comunidad de Cancún para que juntáramos, para armar despensas, para regalar alimento. Y yo lo doy para la gloria de Dios, que fue maravilloso ver la respuesta de muchas personas que ni siquiera viviendo aquí en Cancún hicieron llegar esto. Gracias al Eterno se dieron pues más de 100 despensas por lo menos. Y bueno, hasta en este momento, bueno, ya nos está llevando a cabo. Ya pasaron pues ya obviamente muchos meses de que empezó esto. Nosotros aquí en la comunidad, en Kehilá Camino de Emaús, ya teníamos ese ministerio permanente, sigue siendo un ministerio constante en el que tenemos la meta de entregar una despensa a una familia, sí, de la comunidad, sí, un hermano de la comunidad, una vez a la semana, ¿no? Y créanme que ha sido de mucha bendición y como les digo, es poner por obra lo que dice la Torá. Entonces, pues yo les animo a que no cerremos nuestro corazón, a que veamos el dinero como un medio y no como un fin en nuestra vida, como un siervo y no como un amo, y que aprovechemos, ahora sí que seamos sagaces en ese sentido, y estrechemos amistades y lazos, y por qué no, acerquemos a otras, incluso al Eterno, a través de este medio. Así que pues estos fueron los mandamientos 478 y 479. Muy bien, pues quedó aquí un comentario sin leer de Ernesto Toscano. Dice que hay que prestar al hermano en la fe o de la familia sin intereses y al que no es familiar se le cobrará intereses o a nadie se le cobra intereses. Bueno, Ernesto, en el caso como se manejaban en aquellos días, obviamente a los hermanos dice que no podía cobrársele intereses, solo al extranjero. Okay, solo a los extranjeros. Hoy en día yo considero que, bueno, esto es a criterio personal, ¿no? Obviamente las instituciones financieras, pues no ven hermano a nadie, ¿no? O sea, no hay hermanos, no hay distinción de credo, raza, religión, sexo, estado civil, y ahí sí es parejo para todos, ¿no? Yo creo que una persona que se acerca a pedirnos dinero sería difícil que se le cobre intereses. Simplemente lo que se puede hacer es, pues, separar en pagos los, o acordar, digámoslo así, ¿no? Los pagos a cubrir para que se liquide esa deuda. Pero yo considero que no. Tampoco veo que sea una transacción. Digo, bueno, pues si alguien llega a un acuerdo en de, bueno, yo te presto, pero me devuelves más, pues también pudiera ser el caso, ¿no? Si la persona acepta. Y bueno, pues sí, como nos comenta aquí María y Víctor, sí, efectivamente, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Están amarrados. Es como una cuerda. De un extremo está la cartera, de un extremo está el dinero, la cuenta bancaria, y en el otro extremo está nuestro corazón. De verdad que Dios lo hizo así. No, yo no lo veo como una cuestión superficial, ni que solo uno, si yo rompo las ataduras y yo solo soy espíritu y no me importa lo material. No, a todos nos interesa lo material y todos lo necesitamos. Entonces, por eso es una gran oportunidad de agradecer y de bendecir al Eterno cuando nos da y poder dar a otros, ¿sí? Muy bien, pues no sé si alguien tenga alguna duda más, si no, pues vamos a concluir, vamos a orar. Bueno, pues vamos a hacer una oración y con esto concluimos y tenemos para meditar en estos mandamientos, tenemos para, vaya que si ponerlos en práctica. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos agradecerte, queremos bendecirte por permitirnos una semana más, poder estar delante de ti, poder estudiar todos estos mandamientos que al día de hoy hemos podido analizar y ahora nos toca, Señor, más que nunca ponerlo por obra. Creo que esto es una gran oportunidad, Dios, de en tiempos difíciles confiar en ti y realmente abrir nuestro corazón para los más necesitados. Señor, te ruego, Padre, que nos permitas tener un corazón generoso. Te ruego, Padre, que el dinero no sea un estorbo en nuestra relación contigo y con la de nuestros hermanos, Señor. Te pido, Padre, que nos libres de toda avaricia, que nos libres de todo egoísmo, Señor, y que nos libres, Señor, también de estas ataduras que el dinero puede traer en nuestra vida. Que podamos usar el dinero como un siervo, que el dinero sea solamente un instrumento para acercar a otros a ti y para liberarnos de todos estos aspectos negativos, Señor. Y confiamos, Padre, en tus promesas, confiamos en tu palabra, en que dice que el que le presta a los pobres te presta a ti, Señor, y tú no eres deudor de nadie. Así que, Señor, gracias, Padre, porque tú has sido fiel con nosotros, ayúdanos a ser fiel contigo. Y, Señor, a lo mejor no podemos o no estamos listos para poner nuestra vida por los demás. Pero al menos ayúdenos a disponer y a poner nuestros recursos también para bendecir a muchos otros. Gracias, mi Dios, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Pues no, no se olviden que el próximo martes, entonces, el próximo martes iniciamos 30 minutos más tarde a las 7 de la noche en lo que es el horario del centro del país y a las 8 de la noche local de aquí de Cancún, en Quintana Roo. Pues que tengan todos una muy bonita noche, que el Eterno les permita descansar, buen provecho para los que van a cenar y nos estamos viendo con el favor del Eterno, Bezrat Hashem, en el siguiente estudio, el próximo jueves para los jóvenes de 18 en adelante y el sábado la reunión general de Shabbat. Bendiciones, bonita semana.